Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. La paz y las bendiciones de Allah sean con todos ustedes. Bienvenidos a Consultas Islámicas. Hoy tenemos que hablar del Día de la Mujer, pero desde una perspectiva islámica. ¿Qué estatus tiene la mujer en el Islam?
Hombre, es tiene más que ser todos los días, ¿no? Solamente un día.
Debería.
Un día por lo menos es importante para que conda el ejemplo para el resto del año. Yo creo que como musulmanes que somos, al hablar de la mujer en Islam, primero podemos estar todos de acuerdo que la mujer, ¿qué significa o quién es esta mujer para mí? La mujer es mi madre, la mujer es mi hermana, la mujer es mi mujer, mi esposa y también es mi hija. De estas cuatro mujeres, ¿qué estatuto tiene cualquier ser humano con sentido común? Ya no hace falta que sea religioso o no. Yo creo que tu madre, tu mujer, tu hija, tu hermana, y son los seres más queridos para cualquier ser humano.
Que lo primero que ve el ser humano al nacer, o lo primero que ve cuando ya tiene conciencia, es su madre.
Exacto, yo creo que son los seres más queridos, más respetados, más. De ahí nadie puede solamente imaginar o pensar que puede dañar o infravalorar o menospreciar. De esto es ya sabemos, el paquete de todos los ataques que se ataca a la mujer en Islam. El otro día, hace unos cuantos meses, esto me pasó a mí personalmente, me vino mi hija, que está ahora en el instituto, su primer año en el instituto, y me dijo que, papá, en la clase, uno de los profesores me dijo que el Islam menosprecia a la mujer, que la mujer en Islam sufre, que vuestra religión es machista. Y mi hija se quedó un poco, la verdad, no solamente superplejida, sino es que no ha tenido respuestas. El día siguiente me fui directamente al colegio, primero hablé con mi hija. Lo mismo que he dicho a mi hija lo comenté otra vez al profesor. Le dije, mira, señor profesor, primero de las cosas que hemos comentado, que su papel no era esto, él lo ha reconocido y me ha pedido perdón. Y esto yo creo que es digno de un ser humano, la verdad, está muy bien ratificar y reconocer los errores. Le pregunté, ¿sabe usted cuál es la primera persona que ha creído en Muhammad, este nuevo profeta, esta nueva religión, entre comillas, el Islam? ¿Ha sido un hombre o una mujer? Me contestó, la verdad, no lo sé. Y dije, mira, señor profesor, la primera persona en creer en Muhammad no era un hombre. Y para nosotros musulmanes esto no es coincidencia, sino es algo divino, un plan de Allah subhanahu wa ta'ala. Es un mensaje incluso para nosotros. Y le contesté, la primera persona en creer en Muhammad, la paz con él, era una mujer. ¿Y quién era esta mujer? Era nuestra madre, la madre de todos los creyentes, Khadija bintu Khuwailid, que Allah esté complacido con ella. Esto es una lección que debemos tomar. Y le pregunté la segunda pregunta. Señor profesor, ¿sabes quién era la primera persona en sacrificarse por esta nueva religión, dar su vida y su sangre? Me dijo, la verdad no lo sé. Y le contesté, la primera persona que era mártir no era un hombre, era una mujer. ¿Y quién era? Era Sumeya, la madre del famoso noble compañero Yasser, que Allah esté complacido con todos ellos. Esta noble familia que el profeta Salasim le advirtió con el Jannah, paciencia a la familia de Yasser, vais a tener vuestras moradas en el paraíso, inshallah. Y esto yo creo que es algo muy noble. Y le pregunté, señor profesor, ¿sabes cuando murió el profeta, el mensajero de Allah, quién dirigía, quién daba fatuas, quién decretaba lo halal, lo haram, lo permitido, lo prohibido? ¿Quién era la fuente del Islam? ¿Era un hombre o una mujer? Me contestó, pues no sé. Le dije, mira, no era un hombre, era una mujer. ¿Y quién era esta mujer? Era nuestra madre, la madre de todos los creyentes, Aisha. Aisha, que Allah esté complacido con ella. Y más de 40 años, la fuente de todo el Islam. ¿Esto qué significaba? ¿Que no había hombres? Claro que sí que había hombres. Estaba presente el califa, Abu Bakr, Omar, Uthman, que Allah esté complacido con todos ellos. Pero todos estos, pues la gente, todo el mundo se dirigía a una mujer en vez de dirigirse a un hombre. Este es el estatuto, respuesta a tu pregunta, el estatuto
de
la mujer.
Sí, pero el profesor igual desconoce estos detalles del Islam, pero a lo mejor él habla partiendo de lo que ve, de lo que escucha.
Exacto.
En los medios de comunicación, en lo que ve, a lo
mejor. Después me ha dicho algo, la verdad, que sí tenía razón este señor profesor. Y le pregunté, Le seguía haciendo dos preguntas más. Le dije, mira, señor profesor, ¿sabes cuando murió el profeta Muhammad, la paz y con él, no ha dejado el Corán recopilado en un libro, el Mus'haf? profeta no ha recopilado todo el Corán. ¿Por qué? Porque no, sabemos que el Corán ha sido revelado de una manera gradual durante 23 años. Sí. No podía recopilarlo porque no terminó su revelación. Esto es quizás lógico. Pero después de morir el profeta Salasim ya terminó, se acabó, culminó la revelación y después vino califa, el primer califa Abu Bakr y ha recuperado el Corán con designar a toda una comité científica presidida por el noble compañero Zayd ibn Thabit, que Allah esté complacido con él, y de ahí pues cada persona que tenía algo escrito del Corán o memorizado que venga con dos testigos, y se ha hecho la recopilación de la manera más rigurosa científicamente hablando. Y después de recopilar este Corán, ¿dónde se guardó este Corán? En la casa de un hombre y de una mujer, donde todos los musulmanes han tenido la confianza, la plena seguridad de confiar, pues ha sido en la casa de una mujer y no de un hombre. El libro de Allah guardado, depositado en la casa de una mujer. ¿Y quién era esta gran mujer? Era nuestra madre, la madre de todos los creyentes, Hafsa, hija de Omar ibn al-Khattab, que Allah esté complacido con ellos. Y le pregunté, ¿sabes, señor profesor, cuál es la primera universidad que ha sido construida jamás en la historia de la humanidad? Pues el profesor directamente se ha ido, pues la Sorbona, ya sabes, Cambridge, Oxford. Y dije, no, señor, la primera universidad que ha sido construida en la historia de la humanidad ha sido una mezquita, que es la mezquita del Qarawiyyin, que está en la ciudad de Fez, y construida por una mujer, que es Fatima al-Fihriya, que Allah esté complacido con ella, que lo tenga en su misericordia. Todo esto para entender el estatuto de la mujer en el Islam. Pero luego, ¿qué me dijo el profesor? Sí, de verdad, te pido perdón, pero es que yo no sabía nada de esto. Y me dijo, ¿y por qué no nos explicáis esto?
La culpa es vuestra.
Exacto, tenemos parte de la responsabilidad. No estamos para culpabilizar a nadie, pero por lo menos cada uno asume su propia responsabilidad. Los musulmanes españoles, occidentales o lo que sea, de verdad estamos encerrados en nuestro gueto cultural, no solamente demográfico. Y de ahí la gente, como tú has dicho, se quedan con lo tópico, los prejuicios históricos, culturales, mediáticos. Y esto, la verdad, pues donde estamos presentes para dar a conocer nuestra religión. Cuando contaba esto a mi hija, la verdad, cómo se ha sentido. Esto es la mujer en Islam, la primera universidad, la primera mujer, la. Y luego, pues también al propio profesor, y me dijo, ahora mismo voy a hablar con la directora. Era una directora, una mujer, la directora del colegio, del instituto. Y me dijo, esto es lo que acabo de escuchar ahora. El estatuto de la mujer en Islam lo debes explicar a todo el mundo. Y ahí fuimos, hablamos con la directora, la verdad aceptó, y hemos hecho un día, y hemos hecho una conferencia para todo el mundo, y a partir de aquel día hemos elegido un encuentro mensual, cada cultura, cada religión. Este mes vendrán los musulmanes, alguien va a hablar de su cultura y su religión, con los platos típicos, el mes que viene cristianos, judíos, y así fue una experiencia intercultural que la verdad hemos explicado nuestra religión, y siempre, creo que quejarse y caer en el papel del víctima o del victimismo no es lo correcto.
¿La mujer es inferior al hombre en el Islam?
Pues buena pregunta. Estas son de la batería.
De los tópicos que siempre se escuchan.
No, al contrario. Yo creo que es, antes de contestar a esta pregunta, debemos establecer una norma. Una cosa es la religión islámica, otra cosa es la religiosidad. Una cosa es la propia religión islámica en sus textos sagrados y otra cosa son los musulmanes. El error que se comete siempre es juzgar toda una religión, sea la musulmana, la islámica, la judía, la cristiana, por el comportamiento, por la cultura, por la historia de sus religiosos. Esto no es científico, ni correcto, ni objetivo. De ahí, si hablamos de verdad, la mujer es inferior o no es igual al hombre o no sé qué, vamos a juzgar o vamos a estudiar los textos. Yo creo que es totalmente falso este tópico, este prejuicio, aunque está bastante extendido. En el Corán incluso un día vino nuestra madre, Ummu Salama, que Allah esté complacido con ella, la madre de todos los creyentes, preguntando al profeta casi la misma pregunta. Mensajero de Allah, de una manera así un poco directa, ¿por qué el Corán solamente menciona a los hombres? Y no menciona a las mujeres. Este hadith está narrado por el imam Ahmad, en su Musnad está narrado por el imam Nasa'i, incluso el imam Tabari en su tafsir, que es el tafsir número uno, también habló de esta, digamos, sabab nuzul, esta circunstancia de la revelación de esta guía. Pues directamente el profeta sallallahu alaihi wasallam se dirigió a su mimbar, a su púlpito, y recitó, después de llamar a todo el mundo, recitó estas alías. La alía 35 del capítulo 33 de Surat al-Ahzab, el capítulo de los aliados. Inna al-muslimina wal-muslimat wal-mu'minina wal-mu'minat. Así, masculino, femenino, masculino, 10 veces, igualdad 10 veces. Sabemos en árabe y en castellano una palabra, si hablamos en plural, ya
incluye hombres también y mujeres, los dos géneros.
Pero Allah subhanahu hablaba de muslimin, muslimat, mu'minin, los musulmanes, las musulmanas,
creyente,
los creyentes, las creyentes, los elas 10 veces, para garantizar no solamente el concepto, pero en práctica. Hablar de estos términos, yo creo que la mujer no es igual que el hombre, son términos que no tienen ninguna base, ni por hadith, ni por, Corán, sino al contrario. Todos somos iguales e incluso complementamos, pero el concepto de la igualdad no es, digamos, dentro de lo que es islámicamente llamamos la justicia. El Islam respeta también las diferencias, reconoce las diferencias dentro del concepto que todos somos iguales ante Allah en obligaciones y deberes. Rezamos igual, ayunamos igual y los mismos, digamos, preceptos islámicos se cumplen de una manera igual por los hombres, por las mujeres, dentro de nuestras diferencias biológicas y, por supuesto, cada uno pues respeta estas diferencias para la felicidad de los dos.
También hay una igualdad en la herencia, porque también dice que no, que la mujer no puede heredar en el Islam, las mujeres musulmanas no pueden heredar.
Sí, la verdad, cuando se ataca o cuando más o menos que la mujer no es igual que el hombre, se saca la aliya de su contexto, que a la hora de repartir la herencia, las mujeres tienen la mitad de los hombres, que los hombres tienen 2 veces más que las mujeres. Esto es de una manera un poco, no solamente falta la verdad, sino una lectura selectiva, se saca el texto de ese contexto. La herencia en Islam es de los mejores sistemas que hay en el mundo. Incluso Allah subhanahu wa ta'ala, el mismo, glorificado sea, ha repartido de esta manera de la más justa que podemos imaginar. Pero lamentable que la gente solamente cuando piensa o cuando habla de la herencia, atacando de una manera con toda la falsedad, resumen los 34 casos que habla la jurisprudencia islámica de la herencia. Y solamente hablan de un caso que es hombre y mujer, que ha muerto el padre y no dejó su esposa ni su hermana, solamente ha dejado un hijo o una hija. Son casos de concepto, la imagen mental que tenemos de esta familia para heredar es muy, la verdad, como una caricatura. Los casos de la herencia que hay en Islam, podemos hablar de 30 y pico, más o menos 34. Solamente en 4 casos, sí, el hombre hereda el doble de la mujer. Entonces, de 34, si quitamos 4, nos quedan 30 casos. De esos 30 casos, hay 10 casos, la mujer hereda por igual que el hombre. Otros 10, la mujer hereda más que el hombre. Y los últimos 10, la mujer hereda, el hombre nada. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Quién debe quejarse? ¿Que la mujer hereda más o el hombre hereda más? De estos 34, solamente 4 casos que sí, el hombre gana o hereda el doble. Pero el 30 restantes, 10 igual, 10 más y 10 nada, los hombres no heredan nada. Si hacemos una lectura un poco matemática, estadística, de estos 4 casos, de esos 34, el 11,77%, sí, el hombre pues hereda el doble. Pero el 88,23%, la mujer hereda más que el hombre. Yo creo que es un concepto un poco, ha sido tergiversado, manipulado bastante y faltando bastante a la verdad. En este caso, yo como hombre, quizás me voy a quejar que el hombre, que los hombres, pues, pobres hombres.
Pedir igualdad, ¿no?
Hombre, claro.
Muy bien, muchas gracias, compañero Taufik, por estas aclaraciones y sobre todo por lo que la explicación y la aclaración de los tópicos que giran en torno de la mujer y la desigualdad en el Islam y el Estado en el Islam. Espero que todo les haya sido de utilidad lo que ha explicado el compañero Taufik y muchas gracias por seguir nuestro programa. Salam alaikum.